El tema de hoy es un tema que estoy en mi corazón enseñar hoy, enseñar y predicar. Se trata de por qué el diablo quiere quitarte de la iglesia. Los que no hablan español pueden usar, if you guys want to use your phone and just Google Translate, you guys are welcome. ¿Por qué el diablo quiere quitarte de la iglesia? Why the devil wanna take you out of the church? That's the title of the message. And vamos a empezar con el versículo que todos lo sabemos, Hebreos 10, Hebrews 10, en 25. Tenemos que reconocer y saber que tenemos un enemigo. Y ese enemigo odia lo que Dios ama. Ese enemigo odia la iglesia. Vamos a leerlo, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Señor, mi vaso está lleno hoy, Padre Santo. Ayúdame, Padre, Señor, a poder predicar tu palabra de la manera que tú quieres, Padre Santo, Señor. Que tú puedas recibir la gloria y la honra, Padre Santo, en esta noche, Padre Santo. Que todo lo que yo pueda hablar sea de tu agrado, Padre, y no permitas que hable algo que no debo de hablar, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a ser diligente, Padre Santo, Señor. Y gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto miramos un mandamiento. Es un mandamiento que es muy importante para todos los cristianos. Dice, no dejando de congregar. Dejando de congregar no es, si no dice que, si dice, no, si tú quieres, no dejes de congregar. Si tienes tiempo, congrega, no dice tampoco. Este es un mandamiento, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Dios dice eso porque había cristianos en aquel tiempo que tenían la costumbre de dejar y poner poca importancia de venir a la iglesia. Hay cristianos aún ahora que tienen poca importancia de venir a la casa de Dios. Y cuando dice, como algunos tienen por costumbre, ¿por qué? Porque si tú faltas una vez, y si haces tú faltas dos veces, tres veces, ya se hace costumbre. Y cuando se está haciendo costumbre en algo, ya se hace más difícil venir a la casa de Dios. Por eso es curioso cuando dice, como algunos tienen por costumbre, quiere decir que se acostumbraron a no venir a la iglesia. Por eso que Dios nos ordena, no seamos como estos cristianos que tienen la costumbre de venir a la iglesia. ¿Y sabe por qué es curioso que es una costumbre? Te voy a dar un ejemplo, en el tiempo del coronavirus, muchas iglesias cerraron. Muchos no pudieron tener servicios como nosotros tenemos aquí. Pero nuevamente cuando dieron el ok para que se puedan reunir, la gente que venía ya no venía más. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a no venir a la iglesia. Se acostumbraron a mirar los servicios por internet. Se acostumbraron a venir los servicios online. Escuchar prédicas en YouTube de pastores que ni conocen. Cuidado. Por eso dice, como muchos tienen por costumbre. Porque no venía a la iglesia, se hace costumbre. Cada vez que el diablo quiere destruir a un cristiano, su primera meta es sacarlo de la iglesia. Cada vez que el diablo quiere destruir, va a empezar sacándote de la iglesia. Es simplemente. Por eso dice que tenemos que estar sobrios, tenemos que estar vigilantes. Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una de las maneras de devorarnos es sacarnos de la iglesia. Y muchas veces, como dije en la clase pasada, la antepasada, cuando enseñé acerca de la batalla de la mente, cuando se dejan guiar muchas veces por las emociones. Cuidado con las emociones. Porque las emociones es una de las características de Dios. Nosotros tenemos emociones porque Dios tiene emociones. Pero nuestras emociones humanas fueron contaminadas con el pecado. Nuestras emociones han sido pervertidas con el pecado. Por eso cuando dice la Biblia, dice que no podemos confiar en nuestro corazón, no podemos confiar en nuestras emociones, porque son engañosas. Entonces lo que sí debemos es obedecer a la palabra de Dios. Entonces dije, no dejando de congregar es un mandato de Dios. Entonces eso es convicción. Entonces yo como cristiano no me voy a dejar guiar por mis emociones, porque mis emociones muchas veces no quieren venir a la iglesia. Mis emociones no quieren levantarse. Mis emociones no quieren leer la Biblia. Entonces yo ahí actúo la convicción. Y la convicción es que viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos convence del pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence a hacer lo correcto. Por eso que a través de su palabra, a través de la predicación del pastor, de la palabra de Dios, es donde el Espíritu Santo nos convence. Ahora está en nosotros responder a esa convicción. Entonces, si el Espíritu Santo nos dice que tenemos que congregar, y la palabra de Dios que nos dice que tenemos que congregar y no congregamos, entonces estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, ¿qué hay? Consecuencias. Yo en el transcurso de tantos años ya en el ministerio he mirado familias destruidas, matrimonios destruidos, sus hijos apartados de Dios, simplemente por no congregar, por no ser obediente a Dios. Por eso que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no es emoción, esa es una respuesta a las convicciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo debo congregar. Entonces él dijo, yo y mi casa. No me importa si los demás no quieren ir. No me importa si los demás no van a obedecer. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia iremos a la iglesia. Esa es obediencia a la convicción que Dios nos da. Entonces, miramos que es un pecado no venir a la iglesia, porque es desobediencia a Dios. Es desobediencia a Dios. Santiago 4:17, James 4:17, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, si sabemos que la Biblia nos ordena venir a la iglesia, sabemos que es bueno para nosotros. Entonces es pecado no obedecerlo. Pues tú sabías que no solamente hacer lo malo es pecado, pero sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, eso también es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Un cristiano saludable tiene su mente fija. Cada vez que haya un culto, él vendrá. Cada vez que la puerta de la iglesia está abierta, un cristiano maduro va a estar en la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el diablo quiere quitarte de la iglesia? ¿Por qué Satanás quiere quitarte de la iglesia? Simplemente porque él aborrece la iglesia. Él odia la iglesia. Porque Jesucristo pagó con su sangre preciosa. Dios Todopoderoso, teniendo su trono, los ángeles adorándole a él, dejó su todo para morir y morir en una cruz horrorosa por tus pecados y mis pecados. Y ya la razón porque el diablo odia a la iglesia. Para entender el motivo del diablo, es en sacar a los cristianos de la congregación, tenemos que entender, como dije, que él aborrece, odia a la iglesia. Simplemente porque la iglesia es el plan de Dios. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo no solamente quiero decirte, no, tú tienes que venir a la iglesia. No, yo te quiero decir, te voy a enseñar hoy por qué. De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi opinión. Porque mi opinión no cuenta y tu opinión no cuenta, pero la palabra de Dios cuenta. Porque Dios no es hombre para mentir. Sabemos que dice la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. La iglesia no es la invención del hombre, sino es de Dios. Cristo mismo fundó la iglesia. Él dijo sobre esta roca. Él no dijo sobre Pedro. Eso es lo que los católicos dicen, ¿no? Que Pedro es el papado, ¿no? Dijo, no, sobre esa roca. Él dijo, no, sobre esta roca. Él no dijo sobre esa roca. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Yes. No el Papa. Right. Y para hacer lugar, como dice el Papa tiene que ser soltero, pero Pedro era casado, porque Jesús fue a las casas de la suegra de Pedro. Yo no sé si Pedro estaba de acuerdo o no, porque si quería que resucitan a la suegra o no, pero o que la sanen, pero... Miramos que Pedro tenía una suegra. Así que el papado no es bíblico. Amén. That's right. Pero Cristo mismo la edificó. Yes. Cristo mismo la edificó. Muchos cristianos se equivocan pensando que la iglesia es otro negocio de hombre. La iglesia no es un negocio de hombre. La estableció Jesucristo mismo, Dios mismo. La iglesia es muy importante para Cristo y debe ser muy importante para nosotros. Si fue tan importante que murió por su iglesia, tiene que ser importante para ti y para mí. Tiene que ser nuestra prioridad. Tu trabajo no debe ser tu prioridad. El deporte no debe ser tu prioridad. La iglesia debe ser tu prioridad. Entonces la iglesia es como Dios hace sus obras. Primera de Timoteo 3:15. Entonces tú tienes, cuando yo termine este mensaje, tú tienes la opción o de molestarte conmigo por haber predicado la palabra de Dios, o tú vas a responder en obediencia a la convicción de la palabra de Dios. La decisión es tuya. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es donde? La iglesia. ¿De quién es? Del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que apoya la verdad de la palabra de Dios. En la iglesia donde se predica la palabra de Dios. You know, el pastor o nosotros que preparamos mensaje, no preparamos en nuestra propia voluntad, oramos, pedimos la dirección a Dios. Pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos guíe y nos dirige. Muchas veces toma semanas, meses para preparar un mensaje. Y venimos y tú no vienes. La iglesia es donde se predica la palabra de Dios. La iglesia no es la verdad en sí misma, pero la iglesia es el lugar donde apoyamos totalmente la verdad. Y creemos en la palabra de Dios como la autoridad final del hombre para fe y práctica. Dios usa la iglesia para predicar la palabra de Dios. Agradece a Dios por un pastor fiel que predica y prepara diligentemente para poder darte algo todos los domingos. Dios es el lugar donde Dios usa la iglesia para predicar su palabra. No usa el internet. Si tú estás enfermo y no puedes venir, Dios entiende. Pero el internet no va a reemplazar nunca la iglesia. Porque lo que el internet nunca va a hacer, lo que la iglesia puede hacer por ti. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso que el Satanás quiere sacarte de la iglesia, porque Satanás entiende esto. The devil knows this. Yes. Él entiende esto. Él sabe lo importante que es la iglesia para ti. Y es por eso que quiere sacarte de ahí. Y quiere sacar tus hijos. Dijo Dios que edificará a su iglesia. No dijo esto en ninguna otra institución, pero lo dijo de la iglesia. Dios ha escogido usar la iglesia para cumplir su propósito acá en la tierra. Como miramos la iglesia de Antioquía, los dos primeros misioneros, ¿de dónde salieron? Salieron de la iglesia. No salieron de ninguna otra institución. Salieron de la iglesia. Por esta razón el diablo aborrece la iglesia. Él no quiere que tus hijos sean pastores. Él no quiere que tus hijos sean misioneros. Él no quiere que tus hijos sirvan a Dios. Él no quiere que tus hijos sean enviados de esta iglesia para hacer misiones. ¿Sabes de dónde esos misioneros de la pared salieron? Sí. Salieron de la iglesia.
Right. Amen.
Yeah. Y no permitir que tus hijos vengan a la iglesia, le estás quitando la oportunidad que Dios los use a ellos, que Dios haga algo con ellos. Otra cosa también, porque el creyente decae sin la iglesia. Un cristiano sin la iglesia decae espiritualmente. 1 John 21:16, Primera de Juan 21:16. Because I have in blacket, so the blacket look like one. So. Okay. John 21:16. Sorry about that. 21:16. Juan 21:16. Amén. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Las ovejas de Cristo, las ovejas, los cristianos, necesitan ser alimentadas. Es por la iglesia que se recibe la predicación de la palabra de Dios. Como dije anteriormente, no del internet, no del YouTube, no del Facebook, sino de la iglesia. No solo las predicaciones, sino las enseñanzas, los consejos y los ánimos entre hermanos. En la iglesia. Hay una persona que me está diciendo: bueno, yo no necesito venir a la iglesia. Estaba hablando con él la semana pasada. No necesito venir a la iglesia. Yo sirvo a Dios en mi corazón y en mi casa, me dice. Y coloca en su WhatsApp un historial de un video de un influencer que coloca en su influencia que yo no necesito venir a la iglesia porque yo puedo servir a Dios en mi casa. Y colocó Dios con minúscula, ese influencer, with a little G. Y yo le digo a esa persona, ¿a este hombre escuchas? ¿Ese es de donde viene tu influencia? ¿De ahí donde viene tu enseñanza? ¿De ahí donde viene tu consejo? ¿De una persona que ni sabe escribir Dios? ¿Que no tiene ni temor de Dios? ¿Que no usa la palabra de Dios? De ahí viene su, de ahí venía su consejo. Pero en la iglesia donde escuchamos la prédica de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, los consejos de la palabra de Dios y los ánimos que nos damos mutuamente con la palabra de Dios. Nunca he conocido en mi vida un creyente espiritual que no es fiel aún a una iglesia. Nunca he mirado a un creyente maduro que no sea fiel. Tú miras que los que más sirven en la iglesia son los que más vienen todos los servicios. Y tú miras que las personas que mayormente son las que no vienen tienen una vida espiritual así. Un día están arriba y un día están abajo. ¿Por qué? Porque no vienen a la iglesia. En la iglesia donde nos alimentamos de la palabra de Dios. El que ama la palabra y medita en la palabra día y noche será bendecido por Dios. Y es por eso que una de las razones por qué el diablo quiere quitarte de la iglesia. ¿Sabía que a mí me da rabia esos influencers que se llaman cristianos? They call themselves Christians, the influence. Pero tenemos que reconocer una cosa, tienen influencia. Porque influencia tu mente, la mente de tus hijos. ¿Qué es lo que le permites a tus hijos mirar? ¿Qué es lo que miran en el celular cuando tú no estás? ¿Qué esos tiktokteros que están mirando todo el tiempo? ¿De dónde viene la influencia de tus hijos? Va a destruir la mente de ellos. Va a pervertir la mente de ellos. Influencia a tu hijo con esto, mira. Con la palabra de Dios. Amen. Tráelo los domingos, tráelo los miércoles, tráelo en la noche, tráelo en todos los servicios para que sea influenciado por la prédica de la palabra de Dios. Amen. That the influence they need.
Yes, yes.
The word of God.
Amen.
Preaching for the word of God.
Amen.
Necesitamos nosotros a los líderes espirituales. You need your pastor. Tú necesitas a tu pastor. Efesios 4, Ephesians 4. Si tú vienes a la iglesia, ¿quién te pastorea? ¿Tu influencer? Efesios 4, versículo 11 y 12, verse 11, 12. Y él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Su pastor es dado por Dios para tu crecimiento espiritual. quien colocó a tu pastor, él no se colocó solo. Dios lo colocó a él aquí. Él respondió al llamado que Dios le dio a él para su vida. Y en obediencia a Dios, dejó su tierra, dejó su familia, dejó sus raíces, sus hijos, por obediencia a Dios y amor a esta nación. El pastor no es dado por hombre, es puesto por Dios. Para tu crecimiento espiritual. No significa que tiene que ser un parte de cada aspecto de tu vida, pero usted necesita a tu pastor, porque el pastor es el plan de Dios. El plan de Dios, hemos leído, plan de Dios es tu pastor. Tú lo necesitas para tu crecimiento. Entonces tú decides a quién quieres tener como pastor, a un influencer, a un hombre que Dios colocó para tu iglesia local. Para animarle, para exhortarle, para aconsejarle y para muchas veces para regañarles, porque te ama. El diablo sabe esto y por esta razón quiere quitarte de la iglesia. Quiere quitarte esa influencia de tu vida. El diablo no quiere que tú tengas esta influencia. Él quiere que tengas esta influencia. That's the influence you need. El cristiano que no quiere liderazgo espiritual, el cristiano que no quiere liderazgo espiritual, o que no se somete al liderazgo espiritual, no prosperará. No va a crecer. Porque la Biblia dice que Dios resiste a la soberbia y da gracia al humilde. Para nosotros someterse a alguien, hay que ser en humildad. Porque cuesta someterse a alguien, somos honestos. Pero es el plan de Dios. Entonces, si tú no te sometes al plan de Dios, entonces en vez de estar al lado de Dios, tú estás luchando contra Dios. Tú estás en contra de la voluntad de Dios. Porque estás contra el plan de Dios que Dios estableció de esta manera. No lo estableció el hombre. No lo estableció una institución. Lo estableció Dios. Porque es el plan de Dios que tenga un pastor. Venimos a la iglesia porque necesitamos servir a Dios. Romanos 16:1. Almost done. Had 20 more pages. Oh. We're Baptists. We like preaching, right? Os recomiendo además nuestros hermanos, a nuestra hermana Febe, yes, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Yeah, sure. Usted necesita hacer algo para contribuir en la obra de Dios, no solamente recibir. Tú no vienes a la iglesia solamente a recibir. Tú tienes que servir. Tú tienes que ayudar. Tú tienes que envolverte. Este es el cuerpo de Cristo. El brazo, los pies, la uña. Todos somos necesarios. Todos tenemos que servir. A mí me gusta cuando miro a los hermanos, cuando acaban, los miro a un hermano con su escoba, a otro lavando los platos. Gloria a Dios. Dios no mira indiferente, inferior al que lava el plato que al que está predicando. Somos diferentes llamados, pero ante los ojos de Dios es el mismo. Si es tu llamado y tú lo haces con gozo y lo haces correctamente para Dios. El cristiano maduro viene a la iglesia pensando en qué es lo que puedo hacer Un cristiano maduro viene y dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué silla puedo levantar hoy? ¿A qué hermano puedo animar hoy? Déjame mirarle a la cara, a ver quién está tristón hoy. ¿A quién puedo dar un abrazo? ¿A quién le puedo dar una sonrisa? ¿A quién le puedo dar un versículo? ¿A quién le puedo mandar un mensaje? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Porque la Biblia dice, hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. ¿No? Porque el amor, y todo el que ama ha nacido en Dios, ¿no? Y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. El amor de Dios que tú lo tienes se refleja en el amor en tus hermanos. Y la manera de expresar el amor a tus hermanos simplemente es venir a la iglesia y mirar cómo tú puedes servir a ellos. Cómo tú puedes ser de bendición a ellos. Cómo tú puedes animar a ellos. En el libro de Hechos, los hermanos ayudaron a las viudas porque los apóstoles necesitaban enfocarse en la palabra, en la oración. Miremos muchas veces al pastor los sábados, apenas puede caminar, con todo respeto y lo digo con toda humildad, y viene y se va con el carro a bajarse, a repartir volante, cuando tú lo puedes hacer, cuando tú puedes venir, cuando tú tienes salud, cuando tú tienes tus pies para venir y repartir volantes. En la iglesia de Hechos escogieron personas que se encargaban que ayudaban a las viudas, porque el pastor los sábados debería estar preparando el mensaje para el domingo para ti. Eso es lo que hacían aquí. Es para el bien de la iglesia y es para su bien. Para ser un cristiano saludable, tú tienes que aprender a servir. Tú tienes que aprender a servir. Pero si tú no eres fiel a la iglesia, no vas a saber servir. Pero el diablo quiere destruir eso. Necesitamos también dar a Dios. Marcos 12, 17. Mark 12, 17. Respondiendo Jesús le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El creyente que no da a Dios lo que le pertenece, que sabemos que es el diezmo, simplemente le sabemos que está robando a Dios, y si le está robando a Dios, entonces está en pecado. Y si está en pecado, está en desobediencia contra Dios. Así como es obediencia venir a la iglesia, es obediencia servir, es obediencia obedecer la Biblia, pero si nosotros decimos que obedecemos la Biblia, entonces hay que obedecerla toda. Y la Biblia manda que tenemos que dar a Dios el diezmo. Entonces, si no estamos dando a Dios lo que es de Dios, entonces estamos en desobediencia. Y si estamos dando la mitad del diezmo, estamos robando igual. A ver, róbale a los taxes. Vas a mirar cómo te multan. Ahí no tienes problema robar los taxes. Que también está incorrecto. Pero hay gente, yo conozco mucha gente que le gusta robar en los taxes. Colocan que tienen 20 hijos cuando no tienen hijos muchas veces. Pero robar a Dios es desobediencia a Dios. Los que abandonaron a la iglesia es porque no están diezmando, lógicamente. Por eso no tienen una salud espiritual estable. Entonces, el último punto para terminar. ¿Cómo el diablo quita a uno entonces de la iglesia? Second Corinthians. Two eleven. 2 Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ni un espacio. Pues no ignoramos sus maquinaciones, su estrategia. Y la estrategia de él es apartarnos de la iglesia. No ignoremos que las estrategias de Satanás que va a usar para apartarte de la iglesia. Debemos reconocer cuáles son sus estrategias. Cuando estamos en una guerra, dije la vez pasada, un enemigo, tenemos que estudiar a tu enemigo. Cuando yo corría a caballo, le dije la vez pasada un ejemplo, yo miraba con los caballos que yo corría, si eran veloces, si eran lentos, si corrían de al frente, corría de atrás, para mirar cómo poder tomar ventaja de ellos. Pero si no conocemos, si no miramos las estrategias del adversario, él va a tomar ventaja de ti. Él va a tomar ventaja de mí. Entonces, Satanás influye en your priorities, en tus prioridades. Tal vez que es una de las estrategias más comunes del diablo. Las de Moncomo, estrategias de Dao Yus, es our priorities. Hechos 12:1, Acts 12:1. We are Baptists, we use Bible all the time. Amen. En aquel mismo tiempo, alrededor, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Nota que, no, 12:1, creo que es Hebreos, perdón, Hebreos. 12:1, Hebreos, Hebreos. Yes, es that one. 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado. Él usa peso y pecado. Él no dijo solamente despojémonos de todo pecado. Él dijo despojémonos de todo peso y pecado. De todo peso y pecado. Lo que significa es que hay un peso que nos puede estorbar, que no necesariamente es pecado. No todo lo que nos aparte de la iglesia es pecado. El trabajo, necesitamos trabajar, pero puede ser un peso que nos puede apartar de la iglesia. El deporte no es pecado, pero nos puede ser un peso que nos puede apartar de la iglesia. ¿Y qué dice acá? Despojémonos. No solamente del pecado, no solamente el pecado nos aparta de la iglesia, sino hay cosas, no todo lo que es pecado nos aparta de la iglesia. Pero dice que tenemos que despojarnos de todo peso que nos aparta de venir a la iglesia, que nos estorba. Pero si alguno que está influyéndole no hacer lo que debe y que llega a ser pecado. Entonces, el trabajo no es pecado. Pero si nos aparta de Dios, se convierte en pecado. Porque se convierte a desobedecer a Dios cuando dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, ya estamos desobedeciendo a Dios. El trabajo no es pecado. Pero si nos aparta de Dios, nos aparta de obedecer a Dios, entonces estamos pecando contra Dios, estamos en rebeldía contra Dios. Entonces, no todo lo que no todo lo que nos aparta de Dios es pecado, pero nos hace pecar contra Dios, se convierte en pecado. Yo he mirado muchos creyentes en cuanto a la iglesia, que ponen otras cosas que son más importantes que Dios. ¿Sabes lo que más me duele muchas veces? Cuando hay gente que dice que ama su trabajo. Con todo respeto y con toda humildad lo digo. Está bueno que debes trabajar, porque el que no provee para su familia es peor que un infiel. Pero tú no puedes amar más a tu trabajo que a Dios. Porque la Biblia dice que Dios tiene que ser primero. Todo lo que te ponga en contra, desobediencia y rebeldía contra Dios, no es bueno. ¿Sabes? Allá en Nueva Escocia hay una familia que entregaron su vida al Señor hace 4 años. Ellos eran muy católicos, muy católicos. La muchacha entregó su vida al Señor primero y la familia 2 años después. Y ellos comenzaron a crecer en las cosas de Dios. Ellos ni siquiera son residentes como ustedes, como muchos de aquí. Ellos vienen como trabajadores temporales. Ellos están obligados a trabajar cuando les dicen que tienen que trabajar. Si no, lo regresan y lo mandan a su país. Pero ellos entendieron y comprendieron de la importancia de venir a la iglesia. Ellos no quisieron colocar el trabajo como excusa para no venir a la casa de Dios. Ellos fueron a su empleador y le dijeron: mira, nosotros somos cristianos. Nosotros no podemos trabajar los domingos. Y por el gran testimonio que ellos tenían en el trabajo, porque ellos son una máquina para trabajar, son mexicanos, trabajan como una máquina. Y si tú eres un buen trabajador, ellos van a trabajar contigo. Pero si tú eres un mal trabajador y das un mal testimonio como cristiano trabajando, ellos te van a regresar a tu país. Pero como ellos son tan buenos trabajadores en todos los aspectos, en honestidad y trabajo, ellos tienen todos los domingos libres, siendo ellos trabajadores temporales, arriesgando su propio trabajo, arriesgando regresar a su país. Entendieron la importancia de obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? Ya vienen 3 años de esa manera y hasta ahora siguen aquí. Pero tienen todos los domingos libres porque aprendieron a colocar a Dios primero. A mí me preocupa cuando un creyente siempre dicen que si a su jefe, cuando dice: ¿quién quiere trabajar domingo? Un cristiano, yo. Triste, porque muchos ni tienen que trabajar los domingos y se ofrecen para ganar $1 extra. Pero estás en desobediencia contra Dios. Estás en rebeldía contra Dios. Porque cada vez que tengas oportunidad de venir a la iglesia, tú tienes que venir. Es un mandato de Dios. No es si tú quieres, es una ordenanza de Dios. Dios lo estableció, Dios lo mandó. No fue el hombre que lo estableció. Dios estableció su iglesia. Él la fundó. También me da miedo cuando dice: hermano César, he comprado un carro nuevo. Y digo: ay, Diosito, compré un carro nuevo. Ahora va a tener que trabajar más. Ahora ya no lo voy a mirar los domingos. Y muchas veces no lo miramos los domingos porque tienen que pagar el carro nuevo. Ese carro dice: hermano César, oren por mí, porque cuando tenga ese carro voy a venir a la iglesia más tiempo. Compra el carro y nunca más lo miramos. Había una familia que dijo: hermano César, ore por mi hijo. Su hijo llegó a la iglesia y trajo a toda la familia. Y comenzamos a orar por un trabajo por el muchacho. Consiguió el trabajo, nunca lo miramos. Él se apartó, pero su familia seguía fiel. Qué vergüenza para la familia. Simplemente, el trabajo no es pecado, pero no todo lo que es pecado te aparta de Dios. No permitas que tu trabajo sea tu Dios. Hay gente que adora su trabajo más que a Dios. Pasan más tiempo en el trabajo que en su propia familia. Ese es un error también. Tú no puedes pasar más tiempo en tu trabajo. Mucha gente tiene niñeras que cuidan a sus hijos, que comienzan a llamar padres a la niñera en vez de a sus padres. Es tu trabajo de criar a tu hijo. Mira, esa es mi convicción personal. Tú haz como te parezca a ti. Yo no estoy acá para decirte cómo tú tienes que vivir. Mi esposa no trabaja. Nosotros podríamos quizás tener económicamente, podríamos ganar un poco más. Podríamos ganar un dólar más. Podríamos estar mucho mejor económicamente porque ella es veterinaria técnica. Tiene una carrera. Pero prefiero vivir ajustado, que mi esposa esté en la casa criando a mis hijas. Esa es mi convicción personal. Tú debes tener tu convicción personal. No permita que tu trabajo sea tu Dios. Muchas veces colocamos a los hijos de deporte solamente porque los padres tienen que trabajar. Tu trabajo no puede ser tu prioridad. Tu trabajo no puede ser tu Dios. Dios tiene que ser primero. Dios dice que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, ni con tu trabajo, ni con nadie. No vale la pena. Lo que perderá es mucho más valioso que un trabajo. ¿Sabes qué vas a perder? Tu familia. Yo he mirado muchas familias destruidas porque colocaron su trabajo primero. Por los paseos. A mí me gustan los paseos. ¿A quién le gusta pasear? Vacation trips. Pero cualquier lugar que nosotros vayamos y es domingo, vamos a buscar una iglesia. Quiero que mis hijas crezcan sabiendo que la iglesia es importante. El deporte, que llegan a ser más importante que la iglesia. Padres, si enseñan a sus niños que no es importante la iglesia, no estén sorprendidos cuando no quieran saber nada de la iglesia. Y tú le tienes que enseñar con el ejemplo. La Biblia dice, entrena al niño para cuando sea grande no sea parte de él. Pero dice, entrena al niño. No quiere decir, díselo. No quiere decir, mándalo. Ese es un dictador. Tú tienes que entrenar a él con tu ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a leer la Biblia juntos. Yo y mi casa vamos a orar juntos. Voy a darme un tiempo familiar con Dios. Yo y mi casa. Satanás utiliza también el mal testimonio. Algunos usan esa falta para excusarse, para no venir a la iglesia. Porque dice, allí todos son hipócritas. Tienen razón, hay hipócritas en la iglesia. Y tú eres el número uno. El que predica es un pecador. Saved by grace. Eso es lo que el diablo quiere colocar. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada de la batalla de la mente? Hablamos de la autojustificación. Que el diablo usa la autojustificación. Yo no vengo porque tengo que trabajar. Tú no tienes que venir a la iglesia porque tu hijo tiene deporte mañana. Tu hijo tiene jiu-jitsu mañana. Tu hijo tiene voleibol mañana. Tu hijo tiene soccer mañana. Como el hermano dio su testimonio hoy, él pudo haber sido un gran beisbolista, pero colocó a Dios primero. Y Dios honra al que los honra. Ese es un gran ejemplo ahí. Pudiera estar ganando muchos de dólares, pudiera haber tenido todo el scholarship gratis, sin haber pagado ni un centavo. Pero decidió colocar a Dios primero. Y el resultado, está sirviendo a Dios. ¡Gloria a Dios! Esta es mi última página. Last page. Maybe two, but I will finish now. Necesitamos la comunión entre creyentes. Es como una fogata donde el fuego está más encendido, es mejor. Es mucho más fácil evangelizar con un grupo cristiano que hacerlo solo. Es una bendición evangelizar con otros hermanos. Es maravilloso servir juntos. Es hermoso orar juntos. Ven los miércoles. Trae tus necesidades. Oremos juntos como iglesia. Oremos por los otros juntos. No, hermano, yo oro en mi casa. Oh, está bien, pero ven a la iglesia a orar. ¿Se acuerda que cuando en la iglesia, en los libros de los Hechos, hablan que se reunía y oraban junto a Dios? Cuando Pedro estuvo encarcelado, ellos oraban por Pedro y abrieron la puerta a una joven. Dijo, uy, se asustó, cerró la puerta y siguió orando. Y regresó, no, soy Pedro, dijo. La oración tiene poder. Orar. Es importante orar juntos en la iglesia. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios, como dije. Satanás también utiliza el pecado de la culpa para que no vengas a la iglesia. Y con esto termino. Satanás va a usar tu pecado si le fallaste a Dios. Mira que tú pecador eres. ¿Así vas a venir a la iglesia? Te dice. Si usted cayó en pecado, no evite a la iglesia. Es lo que usted más necesita, es la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es como un ejército. Pero muchas veces la iglesia puede ser un lugar de un ejército donde matan a los soldados heridos. El pobre soldado está muriendo y lo termina, ¡ah, pecador, hipócrita, y pa, adúltero, fornicario y todo! Cuando la iglesia debería ser un lugar donde levantamos al hermano, lo restauramos, lo amamos, lo disciplinamos en amor. Pero nosotros tenemos que simplemente arrepentirnos. Esto es la iglesia donde tú necesitas venir. Cuando estás en pecado, es la iglesia donde tú más necesitas venir. El diablo va a usar el desánimo. Usted está pensando por un tiempo difícil. La respuesta es más de Dios, no menos de Dios. Más de la iglesia, menos de la iglesia. Usted está enfermo, usted necesita la medicina, necesita la predicación de la palabra de Dios, tiene que venir a la iglesia. Entonces déjame terminar con esto, con el primer versículo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como muchos tienen la costumbre. Yo me pregunto, ¿tú a qué grupo perteneces? ¿Al grupo que de ellos muchos? ¿O perteneces al grupo que está en obediencia a Dios? Porque si tú no estás siendo fiel a Dios, obediente a Dios en venir a tu iglesia, la iglesia local es muy importante. La Biblia, en todos los libros de Hechos, Hebreos, Santiago, Corintios, todas las cartas fueron ¿para quién? A las iglesias. La iglesia de Efesios, la iglesia de Tesalonicenses. Porque la iglesia es importante. Sí. Tú necesitas de tu iglesia te necesita a ti. Y es por eso que el diablo entiende la importancia de la iglesia. Por esa razón te quiere sacar de ahí. De repente tú no has sido fiel a Dios, a la iglesia. Entonces yo creo que tenemos que empezar con el primer paso, es pedirle perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Señor, perdóname por no haber sido fiel. Señor, perdóname por no haber sido obediente en venir a la iglesia. Señor, perdóname por no haber instruido a mi familia como debería de ser. Perdóname por no mostrar como ejemplo a mi familia que la iglesia es importante para ti. Porque Dios, Jesucristo murió por la iglesia. Señor, Dios, perdóname. Perdóname por no ser obediente a tu palabra en ese aspecto. Somos tan cuidadosos en nuestras áreas, no mentir, no robar. Pero ¿qué acerca de venir a la iglesia? Es un mandato de Dios, no es mandato del pastor. Él no estableció la iglesia, Jesús estableció la iglesia. Entonces tenemos que ser fiel a Dios, si no, estamos en desobediencia. Necesito alguien en el piano, por favor.